Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Bienvenidos a una emisión más de su programa radiofónico El GIS. El día de hoy hablaremos sobre planeación didáctica en los entornos virtuales de aprendizaje. Quédese con nosotros que ya comenzamos. El día de hoy nos acompaña la maestra Norma Ibarra López. Ella es asesora psicopedagógica por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, UAA. Cuenta con experiencia en investigación educativa, diseño y rediseño de planes y programas de estudio, así como intervención psicopedagógica. Se ha desempeñado como docente y tutora en educación media superior y superior en el área de las ciencias sociales en el Centro de Educación Media de la UAA y la Universidad Cuauhtémoc. En cuanto a la formación de profesores, ha impartido cursos en ambientes combinados y en línea en el Departamento de Formación y Actualización Académica de la UAA, principalmente en lo referente a identidad institucional y el uso de las TIC en la educación. Maestra Norma, gracias por acompañarnos.
No, al contrario, Marta, gracias a ti por la invitación.
¿Algo más que te gustaría agregar sobre tu trayectoria profesional, Norma?
Sí, bueno, pues también he participado, bueno, en colaboración con DEFA en dictaminación de artículos de la revista de profesores Docere. También por ahí en una coautoría sobre un artículo precisamente destinado a esta parte tecnológica, que es a la que me enfocaba un poquito más, en el cómo el uso de las tecnologías pues puede ayudar al proceso de enseñanza y aprendizaje. Y pues actualmente me dedico a estos cursos de formación docente en colaboración con este departamento y pues también al área administrativa en cuanto a gestión educativa.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros, maestra Norma. Para iniciar este primer bloque ya con nuestra entrevista sobre el tema de la planeación didáctica en los entornos virtuales de aprendizaje, ¿nos podría compartir desde su perspectiva qué podemos entender por planeación didáctica?
Sí, claro que sí. Bueno, planeación didáctica es un término que nos remite a una actividad indispensable que debe de seguir todo docente para cubrir los aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es una actividad básica, es la que nos va a guiar sobre de dónde vamos a partir y hacia dónde vamos a llegar o qué queremos lograr, ¿no? Se trata de definir el porqué de la labor que estamos haciendo, el porqué del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, cuál es la justificación, cuál es la necesidad. En este caso, la planeación didáctica siempre se remite a lo que es un programa de materia o un programa de curso y obviamente pues a un plan de estudios, ¿no? Entonces es importante retomar el por qué estamos haciendo esto, el por qué estamos formando a los estudiantes y pues cuál es el fin, ¿no? También cuáles son los objetivos específicos que debemos de seguir, es decir, qué habilidades, conocimientos y actitudes requerimos que en particular en un proceso educativo pues tenga lugar o el estudiante los logre, ¿no? Que también es pues el fin último de la educación, que cumpla con estos aspectos, ¿no? Y que se vaya desarrollando. También pues es abarcar el qué, es decir, los contenidos, tanto contenidos teóricos como prácticos, que son los que nos van a llevar a ciertas habilidades. El cómo, que son las formas del trabajo, es decir, vamos a trabajar de manera individual, colaborativa, vamos a trabajar actividades también de acuerdo a las modalidades, que esto se relaciona un poco con el cuándo y dónde, ¿no? Que pues aquí es donde entra esta parte de que debemos de llevar la planeación tanto en ambientes presenciales, combinados y pues también meramente virtuales, ¿no? Los recursos, los tiempos que vamos a utilizar, de qué forma vamos a evaluar si logramos los objetivos, etcétera. Básicamente esto es la planeación didáctica y bueno, es fundamental para nuestra labor docente.
Y en este sentido, ¿cuáles serían las principales diferencias que podríamos encontrar entre la planeación didáctica para una educación presencial, en una modalidad presencial, y la que uh-huh. se da en entornos virtuales?
Bueno, básicamente el proceso de planeación tiene que ser el mismo desde el sentido de hacer conciencia, pues, qué es lo que requerimos, ¿no? Qué es lo que queremos lograr, como ya lo mencionaba, Y quizá la diferencia más importante sería el desglose que vamos a tener de instrucciones, actividades, recursos. ¿Por qué? Porque en una modalidad presencial podemos planear o tener una idea acerca de lo que vamos a hacer, pero en entornos virtuales necesitamos ser mucho más específicos en esa idea, porque de acuerdo a cómo plasmemos todos los elementos del proceso educativo es si realmente vamos a guiar al estudiante o al contrario lo vamos a confundir como en este proceso, ¿no? Porque recordemos que en los entornos virtuales de aprendizaje el estudiante trabaja de forma más independiente, más autogestiva. Entonces, en este sentido, a los docentes nos implica el ser mucho más claros en instrucciones, propósitos, en qué van a realizar, con qué lo van a realizar y también pues en esta parte de la evaluación, ¿no? Que ellos sepan que también va a ser mucho más minuciosa, dado que el trabajo para ellos y para nosotros va a ser mucho más minucioso, mucho más elaborado.
¿Cuáles son los elementos y principales consideraciones que un docente deberá tener para poder planear adecuadamente y de manera pertinente las necesidades de los estudiantes en los entornos virtuales de aprendizaje?
Sí, sería tomar en cuenta los momentos en los que se va a trabajar las actividades, cuáles van a ser estas, los roles que también va a tener el profesor y el estudiante, determinarlos de manera muy clara, que el estudiante sepa que está en un entorno en el que él va a estar generando su aprendizaje de manera más consciente, porque esto a lo mejor en la parte presencial a veces pueden estar un poquito más sueltos en ese aspecto los estudiantes. Quizá no se sientan tan responsables de lo que ellos están haciendo o de para qué lo están haciendo, sino que como tienen una guía muy cercana por parte del docente, pues quizás se sienten un poquito más confiados, ¿no? Pero también recordarles a los estudiantes que en esta modalidad virtual de aprendizaje, aunque ellos van avanzando a sus ritmos, a sus tiempos, etcétera, pues no están solos, ¿no? Entonces es importante también aclararles el rol que nosotros vamos a cumplir en esta modalidad, que prácticamente sería el mismo, ¿no? La guía constante. Tendremos que definir los objetivos, los contenidos que vamos a desarrollar, también hacer referencia a los recursos, es decir, si estos van a ser tradicionales, tecnológicos, que pues en un ambiente virtual generalmente son tecnológicos, ¿no? Pero guiarlos a que los sepan consultar, que sean herramientas que ellos también utilicen o que si no han utilizado se les dé una capacitación previa para poder realizar algún tipo de actividad o utilizar algún recurso, que en este sentido pues obviamente es muy importante que los estudiantes conozcan, en este caso pues aula virtual, ¿no? Mencionas una cosa muy importante acerca de cómo ha ido la transición ahorita por la cuestión de la contingencia que estamos pasando, en que pues tuvimos que trasladar todo al ambiente virtual, ¿no? Entonces también de pronto pues quizá ha sido abrumador para algunos docentes y estudiantes que pues no conocemos al 100% esta herramienta, entonces eso es también muy importante, ¿no? Considerar los tiempos, las formas, los criterios y los instrumentos de evaluación. Es muy importante tener claridad en este sentido, compartirles los instrumentos, los criterios que vamos a utilizar pues para que ellos no se pierdan ni en su actividad ni tampoco en lo que se espera de la misma.
Bueno, lo que escucho también es la importancia de establecer de manera explícita esta comunicación, las vías de comunicación para que los estudiantes puedan tener esta relación, interacción con el profesor, pero también con los contenidos educativos y entre ellos mismos. Pues en el caso de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pues contamos con grupos numerosos y eso también implica un reto. Si ya implicaba un reto para los profesores en educación presencial, pues ahora también se están enfrentando a manejar estos grupos numerosos en la educación virtual.
Este punto que comentas, Marta, precisamente de la comunicación es muy importante. Como te decía, mantener un acercamiento en todo momento con los participantes, con los estudiantes. Que bueno, pues la plataforma también nos da la oportunidad de tener medios de comunicaciones asincrónica, que son los foros principalmente, y sincrónica, que son de los chats. Pero también nosotros nos podemos apoyar de muchas herramientas que actualmente tú sabes que se utilizan, ya sea el correo electrónico, por medio de WhatsApp. O sea, lo importante es que el estudiante se sienta acompañado en todo momento.
Vamos a continuar con esta interesante entrevista, pero después de la siguiente intervención musical, estaremos escuchando a Kaylee Rincón, una talentosa cantante y compositora mexicana detrás del proyecto Una Canción Bonita. Los ritmos latinos, folk, indie, pop y reggae son algunos de los que caracterizan a sus canciones.
Beso de respuesta y la maleta puesta, te clavaste en mis días y en todos los planes de mi vida. Las miradas que contemplan, tu risa como poesía y los sueños mientras tú dormías.
Recuerde seguirnos por nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Formación Docente UAA, entre paréntesis DEFA, y en Twitter nos encuentra como @DEFA_UAA. Estamos ya en nuestro segundo bloque del programa del día de hoy, en compañía de la maestra Norma Ibarra. Para continuar con esta interesante entrevista, maestra, me gustaría que nos comentara qué papel tiene la experiencia de aprendizaje en la planeación didáctica en los entornos virtuales.
Sí, bueno, el elaborar las experiencias de aprendizaje con estos elementos que ya comentábamos anteriormente, pues es esencial porque es un punto de partida, tanto que es el primer acercamiento que nosotros tenemos para analizar qué es lo que vamos a realizar como docentes y también para plasmar todos estos aspectos que considerábamos o que consideramos dentro del proceso educativo, ¿no? También es una guía. No solamente al inicio de nuestros cursos o antes de arrancar, sino durante todo el proceso. Recordemos que la planeación didáctica no es solamente un requisito, no es algo meramente administrativo que tenemos que cumplir. Sabemos que esto se nos solicita, pero es una guía constante durante todo el proceso, porque también de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes, a cómo vayamos avanzando en las actividades, en los objetivos, nosotros podemos ser flexibles y modificar, añadir aspectos, todo con tal de que pues lleguemos a esos fines, ¿no? Del aprendizaje para el estudiante. Entonces, también hay que considerarlo no meramente como un documento o como algo que es tal cual, sino que es meramente flexible y adaptable a lo que se vaya requiriendo en el proceso educativo.
Claro, y bueno, desde la planeación didáctica, ¿cómo pueden favorecer los profesores el equilibrio entre las diferentes actividades de enseñanza y aprendizaje en estos entornos virtuales para lograr mantener un equilibrio tanto para los alumnos como para el mismo docente? En este sentido, de poder retroalimentar con oportunidad los trabajos que se pidan y que para los alumnos no llegue a ser una carga y una sobresaturación, o al menos esa sensación de que están muy saturados de actividades.
Sí, bueno, en este caso pues mencionas algo muy importante. Yo creo que, como comentábamos, el número de horas destinado tanto a la planeación y diseño de los cursos para los docentes en línea, tanto como las actividades que realizan los estudiantes, pues realmente son muy demandantes en estos entornos de aprendizaje, ¿no? Porque pues recordemos que tenemos que ser más flexibles a lo mejor en las fechas, en el tiempo destinado a ciertas actividades, de acuerdo también a su complejidad, ¿no? No hay que olvidar también lo que es la distribución de las horas teóricas y prácticas que de entrada se proponen en el programa de la materia o curso que estamos trabajando, ¿no? Entonces es muy importante siempre retomarlo, y algo que yo aconsejo de entrada al iniciar un curso es realizar un diagnóstico con los estudiantes acerca de los contenidos más importantes que se van a abarcar en el curso. Y bueno, con base a esto pues ya podemos tener una claridad de en qué aspectos enfocarnos más, ¿no? O a qué destinarle la mayor carga de trabajo de acuerdo pues a los resultados de este diagnóstico, ¿no? A lo mejor los estudiantes vienen de una materia que pues abona a la que nosotros estamos realizando y vemos que la parte teórica ya la tienen un poco más dominada, entonces pues a lo mejor dedicar más tiempo a la parte práctica o a conocimientos que realmente no tienen de momento, o a reforzar con pequeñas actividades, un cuestionario, un foro. Sabemos que hay variedad de actividades que podemos utilizar pues para llevar a cabo reforzamientos de conocimiento y pues ya posteriormente abonar más tiempo a todo lo que es esta parte pues práctica, ¿no? Yo creo que también conviene no realizar una sobresaturación de productos para los estudiantes. Es decir, nosotros como docentes dominamos la parte disciplinar o los contenidos de nuestras materias. Entonces, sabemos que a lo mejor en vez de dejarle 3 productos que vayan relacionados con un mismo tema, podemos realizarle actividades que únicamente les impliquen consulta de algunos documentos, videos, enlaces, y que esto se junte o se integre, vaya, en una actividad, como su nombre lo dice, integradora, donde únicamente a él implique plasmar sus conocimientos en un solo momento, en un solo producto, ¿no? Yo creo que eso también es muy importante, el tratar de dejar menos actividades, pero obviamente que estas actividades se engloben lo más posible de nuestro programa de curso. Yo pienso que así se pudiera lograr un equilibrio, pues para que el tiempo destinado sí sea efectivo, pero tampoco sea excesivo ni al grado de llegar a generarnos un agotamiento del estudiante.
Llegamos ya al tercer y último bloque de este su programa, platicando con la maestra Norma Ibarra López sobre la planeación didáctica en los entornos virtuales de aprendizaje. Para continuar con esta interesante entrevista, maestra, preguntarle, ¿qué aspectos considera le han facilitado más el desarrollo de su práctica docente en estos entornos y cuáles aspectos le parece le han dificultado más?
Ok, yo creo que un aspecto que se ha facilitado en mi práctica es la flexibilidad en cuanto a tiempos, que esto pues puede ser un arma de doble filo, ¿verdad? Pero si sabemos manejar bien las bondades de, en este caso, del entorno virtual, pues podemos también distribuir nuestros tiempos de una manera en que pues podamos dedicarle al 100% en el momento en que nosotros lo decidamos al realizar las actividades, ¿no? El dar seguimiento a los estudiantes. Y pues implica un trabajo muy arduo, pero pues también tenemos esta facilidad de que podemos, en el ambiente presencial, podemos estar en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Si surgen dudas, estas se resuelven de inmediato. Y a lo mejor esta es una dificultad que se puede presentar en el entorno virtual de aprendizaje. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor estas dudas no se resuelven en un mismo momento, ¿no? Pero de todas formas hay que buscar la manera de estar ahí al pendiente de todo lo que se requiere. Igual a mí algo que me ha funcionado mucho es encontrar también medios alternativos para poder establecer esta comunicación y el seguimiento con los estudiantes. Pero el ambiente virtual pues tiene muchísimas bondades, ¿no? Y en parte a esto que te comento de la flexibilidad, pues es la autonomía en el aprendizaje más independiente de parte del estudiante, y pues que esto lo responsabiliza más acerca de sus tiempos, de a lo mejor los recursos y lo que está haciendo, ¿no? Para conformar estos aprendizajes. Entonces eso es muy importante. Y también es enriquecedor que a través del ambiente virtual de aprendizaje podemos dar un seguimiento más individualizado a los estudiantes, ¿no? Por lo mismo de que necesitamos estar más al pendiente de cómo va cada uno, qué está haciendo, y darle una retroalimentación con sus fortalezas, áreas de mejora, etcétera, pues esto nos permite que no se nos escape absolutamente nada de cada estudiante, ¿no? Que a lo mejor en modalidad presencial, pues alguien puede pasar de pronto desapercibido en algún momento, y ya después te das cuenta de cómo va avanzando en su aprendizaje, ¿no? Pero esto es algo que no pasa en el ambiente virtual. O sea, quien está, puedes darte cuenta de su avance y de qué es lo que necesita cada uno, ¿no? Entonces, eso también es muy rico, tanto para ti como para ellos, porque pues siento que también sienten ellos este seguimiento más de la mano, ¿no? Entonces, sin duda es esto. Y pues el poder acostumbrarnos a que, pues, no necesariamente estando en un ambiente virtual significa que no, que estén solos, ¿no? Que no sepan hacia dónde van, ¿no? Al contrario, todo tiene que estar muy bien plasmado para, pues, seguir en ese sentido y que ellos se sientan acompañados en todo momento y que le hallen un sentido a lo que están haciendo.
Gracias, Norma. En cuanto a tu aprendizaje más significativo desde esta experiencia educativa, ¿cuál consideras?
Yo pienso que, por un lado, me sorprende gratamente la capacidad autogestiva que pueden tener los estudiantes al momento de trabajar en los ambientes virtuales. Y también para mi labor docente, algo que me ha implicado es hacer más conciencia de los elementos que incluyo en mi experiencia de aprendizaje, ¿no? Sin duda, el trabajar en esa modalidad implica que analicemos más todos los elementos, es decir, las instrucciones son 100% claras, los materiales educativos son 100% digeribles para los estudiantes, de manera que no requieran un apoyo extra del profesor para que los entiendan. O sea, creo que también esa parte me ha llevado a reflexionar en otros aspectos, que es la selección más meticulosa, más consciente de los materiales educativos, o también la elaboración, ¿no?, de los propios, para que ellos vayan paso a paso logrando aquel objetivo que nosotros estamos previendo, ¿no? Yo pienso que eso es algo muy importante y que pues también nos permite centrarnos pues en esta nueva realidad que comentas. Sin duda, los estudiantes son muy diestros en el uso de las tecnologías, ¿no? Es raro aquel estudiante que tenga alguna dificultad, sin embargo, pues bueno, se presenta. Pero esto es una gran ventaja que tenemos también nosotros los docentes, ¿no? Porque ellos son muy conocedores de muchas herramientas, de muchos medios que pues podemos utilizar a nuestro favor en la docencia y pues obviamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Ya para finalizar, Norma, ¿podrías dar a nuestros radioescuchas algunas recomendaciones para profundizar más sobre este tema?
Sí, bueno, les recomiendo un video que podemos localizar en YouTube de Recursos Aula, así se llama el canal, y se llama ¿Cómo planificar una clase con éxito? A través de este video, pues, se observan varios de los elementos que estuvimos comentando en esta sesión y, pues, cómo ir definiendo, ¿no? Si vamos realizándolo de manera correcta, centrándonos en nuestros objetivos, las necesidades, en cómo descartar o utilizar ciertas actividades. Entonces, pues, creo que pudiera ser de utilidad para nuestros radioescuchas. Y también recomiendo, pues, antes que nada, estamos en una institución educativa que es la UA, y pues la UA como tal tiene ciertos lineamientos institucionales para planeación didáctica en línea. Estos lineamientos los pueden localizar en la plataforma de gestión de calidad, y uno fue emitido en 2015 por la Dirección General de Docencia de Pregrado y se llama Orientaciones Básicas para Planificar una Materia Curricular en Línea. Entonces, ahí se presentan aspectos como muy elementales que deberemos de considerar en nuestros espacios virtuales, que eran algunos de los que ya comentábamos anteriormente. Y pues yo pienso que esto pudiera ser de utilidad para que puedan profundizar un poquito más en el tema.
Esos dos recursos que acaba de compartir la maestra Norma, los estaremos difundiendo a través de nuestras redes sociales. Recuerde que en Facebook nos encuentra como Formación Docente, UAA, entre paréntesis DEFA, y en Twitter nos encuentra como DEFA-UAA. No nos queda más que agradecerle a la maestra Norma por haber participado con esta interesante entrevista sobre la planeación didáctica en los entornos virtuales de aprendizaje. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañes. En verdad, gracias.
No, Marta, muchísimas gracias a ti, al DEFA por la invitación. Y pues, claro, aquí estamos presentes. Cualquier cuestión que yo les pueda apoyar, pues con muchísimo gusto.
Nuevamente, gracias, Norma, a ti por habernos acompañado. Y a usted, amable radioescucha, gracias por haber estado con nosotros durante esta media hora. Los esperamos el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana en Radio Universidad 94.5 de FM. Pasen un excelente día y sigan disfrutando de esta programación.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.